Esto significa que una persona se infecta dos veces de coronavirus, el quinto caso en el mundo. Más de 10,5 millones de personas han votado, 11 horas de espera para votar en Georgia, primer día de voto anticipado en persona en este estado que ha pasado a estar disputado en el 2020. Más de 125 mil personas votaron el día de ayer, una cifra récord pese a retrasos y problemas técnicos. Marcelina Romero de Estados Unidos para M750, Derecho a la Información.
Pelota. La selección argentina ganó 2-1 contra Bolivia. Con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, el equipo de Lionel Scaloni se impuso en la altura de La Paz por las eliminatorias al Mundial de Qatar. En tanto, Ecuador de local superó por 4-2 al conjunto uruguayo. Venezuela, por su parte, perdió ante Paraguay por 1-0. Brasil triunfó con Perú por 4-2 y Chile y Colombia empataron 2-2. Para este miércoles se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que llegará a los 27 en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará algo nublado. En este momento, humedad de 61%. Temperatura 17 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa que está marcando rumbos en la zona. Presento a todos ustedes a Patricio Bartón y a Gillespie, que se encuentran cada uno de ellos en su domicilio a muchos kilómetros de distancia. Hay entre nosotros tres, digamos, un triángulo, formamos entre los tres un triángulo de unos 200 kilómetros cuadrados.
Sí, el triángulo de los Bermudas que tenemos,
claro,
puestos.
Claro, sí, casi el tamaño de la capital.
Yeah. Hola, buenas noches, amigos.
Buenas noches. Bueno,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, estoy pidiendo, por favor, una vivencia, algo que les haya sucedido y que venga a iluminar en forma de teoría nuestras existencias sombrías.
Pues, bueno, usted sabe que una manera de ahora, usted hacía referencia al triángulo que dibuja la disposición de nuestros domicilios, una manera de achicar ese triángulo,
sí,
sería que cada uno de nosotros viviera en una casa rodante y se desplazara hacia el centro. Entonces haríamos un triángulo muy pequeño.
Claro, la manera sería que los tres viviéramos en una misma línea, a mucha distancia quizá,
claro,
pero casi siguiendo la misma línea. Entonces el triángulo sería muy largo,
con un vértice, pero,
claro, con una
muy cerrado,
mínima, y entonces la superficie se achicaría mucho. Pero la casa rodante es una idea maravillosa.
Qué lindo.
Bajo todo concepto. Yo,
sí,
cuando era chico solamente conocía la palabra o el inciso casa rodante. Y entonces imaginaba que una casa rodante era exactamente una casa con ruedas que rodaba.
Claro.
Con su tamaño, con sus dos pisos, con su patio.
Sí, sí. Su aljibe.
Claro.
Y después...
después no, me di cuenta que no era una casa rodante, sino que era una especie de camioncito cuadrado con ruedas.
Bueno, usted sabe, yo en mi infancia tuve tres casas rodantes, tuvo mi padre.
Ah, bueno, pero... No, un terrateniente de casa rodante.
Claro, claro.
Y viajamos mucho por toda la Argentina con esas casas rodantes.
Haciendo que, patria. Sí, sí.
Tenían, sí, nombre, tenían nombre las casas rodantes.
Su familia realmente no tenía mucho que hacer.
No, bueno,
pero... El nombre de la casa rodante es la casa rodante.
No,
igual,
pero...
Que pone, dice que... es una afectación, discúlpame que le diga, no me quiero meter con su familia, pero es como ponerle nombre al auto.
Claro,
me imagino,
pero no,
una de las casas rodantes, el título sería La Soñada, por ejemplo.
Claro. Por ejemplo, pero el nombre no se lo ponía uno, venía de la fábrica.
Ah, ya vienen con nombre.
Claro, era, entonces...
Mi ranchito...
Claro, o la primera era Anaí, que era una marca de casas rodantes.
Como los chalés de Burlingame, que tienen nombre.
Bueno.
Claro. Bueno, chalés de Caseros también, pero lo que pasa es que en Caseros hay dos chalés.
Claro.
Mis Pichones y Jorgito. Pues no recuerdo ningún otro chalé que tenga nombre. En cambio, en Burlingame todos tienen.
Sí, hay muchas casas, en localidades de la costa también.
Claro.
Pero esta era como una marca de la casa rodante. Anaí, después la otra fue Sueñito.
Sí. Sueñito es un nombre espantoso, sea una marca, porque parece una marca de colchones más.
Sí. Pero y la tercera...
O sea una presunción. Porque esos chalets y qué sé yo tienen nombres presumidos. Villalegre.
Sí, por supuesto.
La Linda.
El Edén.
Sí.
Sí.
Marta y Jorge.
Sí. Ahí se va degradando, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Bueno, y la tercera casa rodante se llamaba Gacela Segunda. O sea que había una Gacela Primera.
¿Acela Segunda?
No, Gacela.
No. Gacela, ah, como el animal.
¿Ah? ¿Cómo?
Como el animal Gacela. Pero
ah,
esa,
sí,
era de autor. La hizo un tipo, un amigo de mi padre. Pero nunca vi la gacela.
Todas las casas rodantes las hace un tipo. ¿Usted qué cree que crecen en los árboles?
No, sí, no, pero no, lo que
no
sí
era
es
de marca.
Cierto, claro, es que hay algunas empresas que hacen en serie.
Claro, la... pero yo no veo la propaganda por televisión.
No hay
ahora. Bárbaro el plata en casa rodante. Que sea una Sueñito. Sí, dice, aparecen.
No, ahora no, creo siempre, que hay menos.
Siempre es necesario un estúpido. ¿No?
Sí.
Uno que se cae o algo, ¿no?
No,
ahora
pero
hay unas modernas, muy cerca de la rotonda de Cañuelas, hay una empresa que hace casas rodantes y hace un modelo que es individual, solamente entra una persona,
claro,
acostada.
Parece un ataúd.
Es un sarcófago con ruedas, sí.
Es como un ataúd con dos ruedas, sí.
Dos ruedas, además, no cuatro. Ah, pero pongámonos de acuerdo. Estamos hablando de casas rodantes que son independientes.
Sí.
O sea,
eso es casa rodante.
Ómnibus.
No, no, no.
O no, casa rodante, no, que vos la tenés que remolcar con tu auto.
Esa, hay que remolcarla.
Claro, esa es la casa rodante.
Ah, bueno. Pero entonces, cuidado, cuidado, porque acá viene una cosa muy importante. La casa rodante que vos remolcás con el auto, no la podés habitar en movimiento.
No, no, está prohibido.
Ah, esa fue mi primera decepción. ¿Casa rodante para qué rodante? O sea, vos nunca estás adentro de la casa mientras rueda.
No, mientras rueda no.
Pero, ¿y eso es lo piola?
Eso es lo lindo, sí, sentado tomando un café.
En tu casa, tomando mate, mirando por la ventana y el paisaje, claro, va cambiando.
Claro.
Sí, mirás las cataratas de Iguazú. Tomás otro mate, el bloque Puneño. Tomás otro mate, Bariloche.
¡Qué rápido!
Y así. Bueno, es un decir.
Claro. No, esta ya es una categoría superior, también en costos, ¿verdad?
Bueno, el caso es que yo tengo aquí un informe maravilloso sobre casas rodantes, ¿eh? Y vamos a ver qué dice, ¿eh? Son recomendaciones por si usted está pensando en comprar una casa rodante. Si la decisión ya está tomada, y cuidado, porque muchos, ¿saben qué hacen? Muchas familias amigas compran una casa rodante para que la disfruten dos familias.
Sí, señor.
Eso es muy común. Y ahí también, cuidado, hay que tener, hay que cuidarse de los riesgos de la convivencia, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Si usted nunca viajó en un vehículo de recreo, alquile uno por un fin de semana.
Para, pero, si para le... probar.
Para probar.
A ver si le gusta.
Efectivamente, a ver si le gusta. Pregúntese, ¿cuántas personas van a habitarla? No es lo mismo, porque claro, hay casas rodantes muy pequeñas para un matrimonio que son menesterosas, digamos.
Sí.
Son pequeñas como el ataúd ese que se usaba.
Sí.
No me acuerdo.
Sí.
Y después está la combi, y después está el bus.
Claro.
El bus que puede tener... pues una mansión prácticamente, dos baños, por ejemplo.
No, ¿para qué dos baños va a tener?
¿Para qué dos baños? Si van siete personas y se da, por ejemplo, una seguidilla,
sí, sí,
dos baños por lo menos, ¿no?
Y le digo, esas grandes, hay un programa en cable que muestra grandes casas rodantes norteamericanas. Hay algunas que tienen un botón que, además del bus,
sí, que cuida.
No, señor, aprietan un botón y además del bus salen como dos techos de un lado y del otro, y hace un comedor de un lado.
La pero después de... después no tiene dónde ponerla.
Bueno, ¿a qué se refiere?
A la casa rodante, señor.
Ah, ¿por qué? Porque tienen de todo, las casas rodantes. Tienen,
no, y ya
sé. Para todo.
Sí,
no, lo que pasa es que esas casas rodantes se agrandan cuando usted se detiene.
Sí, sí, sí.
O sea, es el bus, pero cuando usted lo estacionó en algún lugar, ahí se despliegan una cantidad de ambientes accesorios que ríase de Janeiro, señor.
Sí.
Bueno, dice, cuidado, cuidado, porque acá yo quiero preguntar algo. ¿Usted puede estacionar la casa rodante, del tamaño que fuere, ¿no?
Sí.
En un barrio de su predilección y vivir ahí?
No, está...
¿Usted para mí dice? Sí, para mí sí. Si está permitido estacionar,
sí,
por ejemplo, acá en la vereda de mi casa está permitido estacionar.
Sí, sí.
Es difícil conseguir lugar. Pero usted viene con una casa rodante, un día que hay un lugar libre, ¡pum!, la estaciona. ¿Se quiere vivir ahí?
Claro, no paga alumbrado, barrio, limpieza, no paga nada.
No paga nada. O incluso puede ir a un barrio mejor que el mío. Va al mejor barrio de la ciudad. ¿Cuál sería?
Barrio Parque,
ahí tiene, al lado de la casa de Susana Jiménez.
Sí.
¿Sí? Y usted le estaciona la casa rodante, sí, enfrente y vive enfrente. Usted, sí, con toda su familia, los chicos, juegan a la pelota en la calle, todo. ¿Quién le va a decir algo?
Sí, Susana.
Susana Jiménez, probablemente.
No, pero no está permitido, no está permitido.
¿Por qué no está permitido? Explíqueme por qué.
Es raro lo que dice el señor, porque tienen un derecho individual sobre lo
que... Yo creo que si usted estaciona la casa rodante vacía, puede estar todo el tiempo que quiera sin que haya nadie. Ahora, si está habitada, no.
¿Usted quiere?
Sí. ¿Usted quiere? Sí, usted, por ejemplo, en un auto, si se queda dentro del auto, ¿no puede estacionar?
Sí, pero la reglamentación que está vigente hasta el día de hoy...
No la vi, señor, no la vi la reglamentación.
Bueno, señor,
yo me quedo aquí.
Tómese el trabajo.
Que yo vivo acá en este barrio, con mi familia.
No solo el señor, no solo el señor. Sí. Somos un club de casas rodantes, que lo vamos a estacionar todas acá.
Todos aquí nos van a tener de vecinos ahora. Vamos a ser más numerosos que los vecinos que viven en casas.
Lo que les voy a pedir, por favor, antes de venir a estacionar, tómense el trabajo de ir a la legislatura porteña a ver lo que están...
Ya fuimos a la legislatura porteña, no había lugar para estacionar. Si no, nos quedábamos a vivir ahí.
Se mudaron todos a Costa Salguero, señor, en la legislatura porteña.
Bueno, ¿cómo es el tema del baño?
Bueno, hay un baño químico, ¿verdad?
¿Por qué tiene que ser químico?
Y sí, porque imagínese que hay que degradar los residuos, vamos a llamarlo de este modo, los...
Sí, los ya somos el género, ¿no es cierto?
Bueno, por eso, lo podemos nombrar así.
Las aguas servidas serían mejor.
El agua hervida, sí, agua hervida. Sí.
Sirvió el agua del mate.
Claro, tiene cocina adentro, ¿no?, para el agua hervida.
No, estas son las aguas servidas.
Ah,
o podríamos decir, con un espíritu ya más de lombriz, los detritos.
Sí.
Ah, sí, también, sí, sí.
Que puedan...
Nada. Detritos parece que fueran chiquitos.
Sí, los detrotes. Los detritos o detrotes. O detrotos.
Pues... Acá dice que una casa rodante sin baño no es una casa rodante.
No, claro, es nada.
Es una caja de madera con ruedas. Así que si está, por ejemplo, estacionado en un lugar difícil, usted o su familia no van a disfrutar el viaje. Pero hay baños portátiles para cuando es muy chica la casa rodante.
Sí.
Usted puede comprar un baño portátil. ¿Cómo sería eso? Buenas tardes.
Es un tráiler.
Un baño portátil, porque tengo la casa rodante acá.
Sí, bueno, mire, usted ve este cofre de metal.
Bueno, qué primera lindo, ¿eh?
Bueno. ¿Qué es una ensaladera esto?
Parece un bandoneón.
No, señor. Este va con dos ruedas. Este lo engancha atrás de la casa.
El codo tiene ruedas acá.
Es un tren. Esto es un tren.
No, lo engancha atrás de la...
Vamos a ir, como dije, eso, como un tren, el auto adelante, la casa rodante y atrás.
Atrás un inodoro.
El baño.
Usted levanta las dos tapas de metal y tiene todos los accesorios.
Ah, este parece que es para
detrás. Pero eso es al aire libre, señor.
Ah, bueno, sí, eso sí, porque no tiene paredes, no.
Pero eso se llama inodoro, para eso me llevo un inodoro adentro del auto. ¿Por qué lo engancha atrás?
Bueno, para llevarlo, porque adentro no cabe.
Claro, no cabe adentro.
En el portaequipaje, lo sube arriba.
Uno se tiene que bajar.
Bueno, pero usted estaciona al costado de la ruta de algún lado, acomoda el baño portátil
entre los yuyos, y bueno, somos grandes, ¿no? No vamos
bueno, sí.
Con ese tema tampoco, ¿no? Digo...
¿Qué? No, pero el baño tiene que estar incorporado en la casa rodante.
Sí, pero sin embargo, no.
Sí, pero bueno, la mayoría sí.
Esa que vio el señor, que es pequeña, no.
No, esa no tiene. Le digo, puede ser químico, que trabaja con compuestos químicos, o puede ser con el sistema de depósito.
O físico.
No, claro.
Sí, es ese.
Un sistema de depósito que usted...
Claro, que deja una garantía.
No, en Estados Unidos hay muchos lugares en la ruta donde uno va y conecta una manguera que eso lo lleva...
¿En qué lugar de Estados Unidos? A ver, de las direcciones...
Yo recorrí todo Estados Unidos, nunca vi un lugar que...
Nunca vi.
Put your manguera...
Sí. Put your tetrits.
Conecta la manguera y eso a tanques subterráneos.
¿Y dónde conducen los tanques? ¿Después los pasan a buscar a alguien? ¿Quién
claro, el Estado Federal? Una especie de mandliva de la de los detritos.
Sí. Qué raro de todo eso.
Bueno, la cocina. Si usted no tiene cocina en una casa rodante, todo le va a costar mucho, porque los costos de alimentación van a aumentar en forma geométrica. Así que, ¿cómo es esto?
Sí, por supuesto que una casa rodante tiene que tener baño y cocina y cama, porque si no, no es casa rodante. Para eso se va a otro lado. La cocina es un anafe.
Sí.
Que en general es algo que las casas rodantes tienen mucho del concepto de optimizar espacio y de que una cosa se transforma en otra.
Claro, por ejemplo, la heladera se convierte en su esposa, llegado el caso.
Sí. A veces a la inversa.
Sí. Por favor, avance con la clasificación, señor.
Bueno, pero lo que quiero decir... Lo que quiero decirle es que a veces usted tiene que esperar, porque la cama, por ejemplo, la cama es lo que más se transforma.
Sí. Ah, ¿sí?
La cama se transforma en mesa y viceversa.
Y en sillones.
O sea, usted no puede usar las dos cosas a la vez. O cama...
Ah, sí, claro, por ejemplo, es tremendo, porque usted se sienta a comer, o usa la silla y come parado...
Sí...
O, quiero decir, usa la mesa y come parado, o usa la silla y se agarra toda la comida con la mano.
Y bueno, sí.
O va alternando.
Va alternando, pero usted se quiere ir a la cama.
Está sentado.
La cama se transforma en mesa. Si usted está acostado arriba, es cama. Si usted se baja al costado y le pone un mantel, es mesa.
Claro. No, pero hay un procedimiento.
Es el piso, en realidad.
No es el piso, señor.
El piso, usted... Se agacha, pone la comida arriba del piso, mesa. Se sienta en el piso, silla. Se tira a dormir en el piso, cama.
No, señor. Está diseñado. Esto es, usted sabe que hay concursos internacionales
de
diseñadores de interiores de casas rodantes que son los expertos en optimizar el espacio. En el mismo espacio que usted ocupa para hacer... Cualquier pavada, discúlpeme que se lo diga así.
Sí,
porque se subestima el espacio. En la Argentina subestimamos el espacio porque sobra el espacio.
Claro, es lo único que sobra.
Bueno, pero en una casa rodante usted puede meter 6 ambientes en uno solo.
Sí. Y creo que gana el certamen.
Ahora, las personas que se reparten las habitaciones, por ejemplo, que una habitación se transforma en otra, eso a mí no me gusta mucho.
No,
cada uno convive. Nosotros pensamos salir con un matrimonio amigo, pero no tan amigo.
Claro, bueno.
Es un monoambiente, ¿no?
Sí, el tipo sí.
No, digo, la casa rodante, es un monoambiente, usted convive ahí.
Sí, la convivencia se hace difícil. En Estados Unidos yo he visto muchas películas donde hay incluso barrios que son todos con casas rodantes.
Eso es insólito porque en esos barrios que también hay en la Argentina, hay uno ahí por el acceso oeste, en Buenos Aires, lo insólito es que estacionan las casas rodantes, le sacan las ruedas
claro.
Y hacen un jardín para alrededor.
Siempre. Para siempre, sí.
Y hacen un jardín alrededor, o sea,
claro, gente,
es como vivir en una prefabricada.
Atención, porque muchas veces en Estados Unidos los que viven en casas rodantes son malos, ¿eh? Están todo el día tomando
son
cerveza.
Son siempre malos, sí. Todos los actores que viven en esas casas hacen siempre de malandra.
Medio resentidos, están siempre tomando cerveza. Sí.
Es que imagínese si usted póngase un rato en los pies de un asesino serial.
Sí.
Si usted es asesino serial, tiene que huir de donde cometió el último crimen.
Claro, le conviene estar en una casa móvil, porque si está siempre en el mismo lugar,
no tiene domicilio.
No lo encuentran más.
Ahora, ¿dónde vota en el padrón electoral? ¿Dónde vota el tipo que vive en una casa
móvil? Bueno, ahí estamos instalando unas mesas rodantes también.
Ah.
Que van recorriendo el pueblo. Usted las espera, hay como paradas para mesas de votación que van circulando. Usted espera cuando pasa, le hace seña y vota.
Ah, bueno, al fin el Estado presente en donde lo necesitamos.
Exactamente. Cuidado con el techo de la casa rodante.
Sí.
Dice, porque casi todos están rotos y hay filtraciones de agua que usted cuando la compra, la casa rodante, no la ve. La agarra la lluvia, sí, y le empieza a caer agua por todas partes.
Y generalmente del lado, del lado adentro está la casa generalmente está revestida con algo, a veces con una alfombra o con madera, y uno no ve la rajadura del techo.
Claro. Bueno, eso, cuando la vaya a comprar, lo primero que tiene que hacer es que no tenga rajadura. Lo mismo que las ventanas. Tienen que tener traba las puertas y las ventanas, que no se pueda abrir fácilmente. Porque le entran, sí, se le meten.
Claro, usted se va a la playa y cuando
vuelve... Claro, cuando viene le ocuparon la casa rodante.
Sí. Bueno, no sé. Sí, también tiene que tener mosquitero, las ventanas, porque...
Ah, ¿cómo funciona el mosquitero?
Y el mosquitero, usted sabe que es un dispositivo de alambres cruzados que evita que...
No, yo creí que era algún aparato.
No, no, que se le metan mosquitos u otros bichos.
Sí, sí. Yo vi mí la casa rodante verdadera tendría que funcionar rodando, como son las grandes, las que se manejan automáticamente, no automáticamente,
los motorhomes.
Independientemente, ¿no? Que tienen, claro, su propio... Un trolebus, realmente, ¿no? Es un ómnibus.
Sí.
Eso para mí me gusta, vivir siempre, sí, andando. Pero hay que tener cuidado también, porque mire, la agarra una subida.
Sí, bueno.
Y cambia totalmente el asunto. Por ejemplo, yo tenía un amigo con mucho dinero, ¿no? Trabajaba en la radio, tenía mucha plata. Veo la gente así del ambiente artístico, bueno. No, sí, no se lo quiero nombrar.
No, sí, no, sí, por supuesto. No,
pero tenía un billar adentro de la casa rodante.
Ah, qué lujo.
¿En serio? Claro. Y entonces, ellos jugaban al billar durante el viaje, pero cada vez que subía, se iban las bolas todas a un rincón.
Sí.
Y era un pool, creo, que se le metían las bolas por el agujero.
Sí, claro. No se puede jugar así, señor.
Y mismo también la frenada, frenaba y salían las bolas para adelante. Arrancaba de golpe las bolas para atrás. Y al final vendió la casa rodante. Yo le dije, ¿por qué no vendiste el billar?
Claro. Y no se dio cuenta.
No, igual le digo una persona que no, vio a la gente que no piensa.
Pasa lo mismo con la gente que va, de repente uno va manejando y por ahí su esposa va dentro de la casa rodante cocinando en la ruta.
Estoy manejando en el auto.
Sí, igual eso está prohibido, ¿eh?
Bueno, ¿cómo está prohibido?
Usted no puede circular con personas humanas mientras está en movimiento.
¿Cómo? ¿Y en qué va? En el manejo está mi señora haciendo la comida en el Primus.
Claro, no.
El calentador...
Tiene que esperar, o sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si vamos a hacer el informe legal de Casa Rodantes, bueno, seguimos adelante con el informe.
Bueno, pero escuchen.
Ahora,
bueno,
vamos a hablar de la
clandestinidad. Yo lo que estoy viendo es que no se puede nada.
No, pero oficial, escúcheme, lo más lindo que hay es ir por la Ruta 2, va mi mujer haciendo una cazuela de marisco, estamos yendo para Mar del Plata.
Un puchero.
Sí.
Por ahí uno tiene que hacer una maniobra brusca o frena y se le viene la olla...
Sí,
ha pasado muchas veces, encima de la pobre señora, ¿no?
Y pero sí, apenas una curva le...
Sí, le tira todo el puchero al demonio.
Todo se pone inestable. Ahora, si vamos a hablar de los usos clandestinos de la casa rodante de movimiento, bueno, abramos un capítulo aparte.
Bueno, son las famosas casas rodantes de tolerancia.
Bueno, lo dijo usted.
Pero ¿cómo?
Lo no dijo sabía. Usted.
No sabía que existía.
Hay todo movimiento.
Esta casa es una casa de tolerancia rodante.
Sí. Hay grupos que usted los puede ver en internet, que se juntan, se pasan los datos de dónde se reúnen y esto, que les cumplen... acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
¿Qué problema hay?
No. Bueno, le cumplen la fantasía sexual.
Oh. De la suya tiene que ver con las casas rodantes, me imagino.
Claro, digamos, de dar rienda suelta al amor en una casa rodante de movimiento. Y claro, si es por el camino de ripio, mejor.
Por el empedrado, sí, por el empedrado que uno se ahorra.
Lo que pasa es que como... Escúchenme.
Se ve favorecido.
Pero yo tengo que manejar, ¿cómo hago?
No, tiene que tener a alguien.
Se maneja, maneja.
Ah.
¿Qué te crees que es esto?
Ah, bueno, no, usted se contrata a alguien.
Ya, se contrata un chofer que sin espejo retrovisor para que no ande mirando para triqui.
Sí, y cuidado que no le ande por caminos difíciles, ¿no? Porque por ahí le pega una curva a propósito.
Sí, sí, vio cómo son.
¿Y le tiene bronca?
Después dice, cuidado porque puede haber filtraciones de aguas grises o negras.
¿A qué
se refiere? Ah, sí, son las famosas aguas hervidas que decía el señor.
Sí, aguas sí, hervidas, claro. Eso es lo peor, la filtración.
Cuidado porque usted no puede tirar todas las cosas de la casa rodante, la basura cuando barre. No la puede tirar a la calle. Porque hay gente que barre la casa rodante y aprovecha en movimiento.
Sí, y va tirando todo en la ruta.
Y después va tirando todo por la ruta 2. Las aguas verdes, negras, azules, la escupida al mate, todo tira. Eso está prohibido.
Por supuesto, sí, tiene que ser muy limpio.
Bueno, bueno. Muchas personas adaptan viejos.
No,
viejos camiones. Y los convierten en casas rodantes. Bueno, para eso tiene que pedir un permiso. Tiene que haber una homologación y el título de propiedad tiene que decir expresamente que es un vehículo de recreo.
Por supuesto.
Claro, cambia la categoría.
Cualquier cosa, todas las categorías de vehículo de recreo. Sulquiciclo, trencito de la alegría, bicicleta sin asiento. Todo eso son vehículos de recreo. Y le dan el título de propiedad, sí.
Sí, lo mismo esto, porque si usted, por ejemplo, nómbreme una línea de colectivo para la que más le guste. Cualquiera.
La 63.
Bueno, el 63, que es azul, ¿verdad?
Sí, azul y amarillo.
Sí, lo transforma, se agarra un colectivo 63 y así como está, le pone una mesa, la hace cama, un inodoro y una cocina, listo, casa rodante. Y sale con eso, sale con el 63. Ni lo pinta de otro color.
Pero por lo menos sáquele algunos asientos. Mire todos los asientos que tiene la casa. 20 bueno, asientos tiene.
Disculpe, para mí eso es lo mejor, ¿eh? Comprar un colectivo.
Sí. Un
desuso. Le saca todos los asientos e instala adentro una cama. Después el baño. Bueno, ya nos vamos a arreglar.
Sí.
Sí.
Y le pone una pared por ahí o algo en el medio, pero enseguida lo arma.
Le queda lindo. Es más, claro, si usted quiere confundir a la gente, hace con la casa rodante el mismo recorrido que el 63.
Claro, y cuando ando mal de guita...
Si lo paran.
Si lo paran, lo levanta y le vende boleto. Pero no hay más boleto, ¿cómo hacemos?
No hay más.
Ese es un negocio que ya se fue al demonio. Colectivo clandestino.
Tampoco hay más casas rodantes, casi.
No, tampoco.
Ahora, ¿usted le deja la puerta de atrás? ¿Se la deja funcionando o se la anula?
Yo se la dejaría.
Sale directamente del dormitorio, para afuera.
Claro, cuando viene alguno, golpean por ahí, golpean la puerta.
Sí.
Usted mira por la ventanilla a ver quién es.
Sí.
Si es una persona indeseable, usted dice, decile que no estoy, y se baja por la puerta de atrás. ¿Y cómo son las visitas en las casas rodantes?
Y bueno, le tiene que decir en dónde está y le da la descripción, porque la gracia de la casa rodante es que usted se puede estacionar donde quiera, frente al
Cabrito
Moreno.
Usted puede ir a visitar a la persona con la casa rodante. Se va hasta la casa de la persona.
Claro, claro. Sí. Incluso se le devuelve la visita enseguida a la otra.
Claro, dice.
Dice, a ver cuando pasan por casa. Bueno, vamos ahora, ya que estamos.
Claro.
Y cruzan ahí y listo.
Qué bueno será, decía anfitrión.
Usted puede, un día de la semana es vecino de cada una de sus novias o de sus mejores amigos.
Claro, eso es muy lindo.
La semana, por ejemplo, dice, voy a ser vecino de Rolón.
Sí.
Y bueno, se queda ahí en el barrio de Rolón, lo saluda cuando sale Rolón.
se instala.
Para mí es la sensación de la libertad.
Sí, la señor. Casa
Duarte, la libertad.
Bueno, pero la libertad, dice el señor, pero ¿qué es? ¿Tiene un grupo?
Es la libertad, grupo. Viejo. Yo voy a donde quiero. No estoy atado a ningún lado, no estoy anclado.
A la gente le parece que la libertad es ir a donde quiere, nada más.
Bueno, pero usted se instala donde, sí, en paraísos naturales, porque está hecho para eso la Casa Rodante.
Claro. Yo está, los peligros, cuidado con los peligros de la Casa Rodante.
Sí.
El primer peligro, que se le desenganche la Casa Rodante.
Sí, bueno.
Usted va a Tucumán, por ejemplo, con la Casa Rodante.
Sí.
Y por ahí, antes de llegar a Marco Juárez, se le desenganchó la Casa Rodante, usted llega a Tucumán. Bueno, dice, ahora me voy a meter acá en la calle de Baja y no está la Casa Rodante.
Bueno, pero escúcheme, tiene un bulón con una tuerca que une...
Sí, la... y por ahí,
menos mal.
Por ahí se rompe el bulón.
Sí, o con el zamarreo se cae la tuerca, eso sí puede ser.
Lo que puede haber es una alarma.
Sí, igual cada tanto mire por el espejo retrovisor.
Claro,
si no
se da vuelta, ¿qué le puede?
Sí, sí. Y otra cosa, otro consejo, no cargarla demasiado, porque si usted va a estar en una ruta en pendiente, con la casa muy cargada atrás.
Ah, muy cargada, ya sea de personas, sí, mercaderías, mesa de billar, todas esas cosas.
Se le puede desprender.
Se le desprende y agarra velocidad para abajo.
Sí, no, la
una hecatombe.
Sí, es muy
aparte
peligroso.
No dobla cuando va en caída.
No, la casa la grande... Fuera de control, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando una casa rodante que acaba de pasar.
Bueno, señor, por favor.
Bueno, ahora, ¿cuánto cuesta una casa rodante?
No es barata, sí. ¿Eh?
No es barata. No es para cualquiera.
Baratas tiene que haber, señor.
No, estamos hablando de una cifra de 5 dígitos en dólares.
A ver, 5 dígitos.
5 dígitos.
3, 4, 5.
En dólares.
En dólares, pero me conviene comprarme una casa.
Bueno, 10.000 para arriba.
10.000
No, 10.000 puede ser.
Puede ser.
¿10.000 dólares?
Igual sí. Es una plata, ¿eh?
Sí, sí, son caras, ¿eh?
Pero los ricos no tienen más casas rodantes.
No, nunca tuvieron, me parece, los ricos.
Para mí no.
Pues los ricos ya tienen la casa ahí en Villa La Angostura.
Familias que progresan más bien, pero no de rico.
Claro.
No, el rico, no. ¿Para qué quiere una casa rodante si el tipo tiene un chalet en Córdoba?
Claro.
Claro, sí. Por eso.
Te voy a ir. Yo tengo un chalet en Córdoba y la casa rodante como un gil.
Pero cuidado, no, pero a veces es otro el concepto. Es otro el concepto, no es que tiene una casa porque no tiene un chalet. No, tiene una casa rodante porque quiere...
En mi caso sí, si tengo una cosa no puedo tener la otra.
Pero no es así, es como los que te dicen de la carpa. No, yo lo voy en carpa porque tengo plata para ir a un hotel. No, claro. Hay tipos que van en carpa y no quieren ir a un hotel.
Y porque son miserables, señor.
No, señor, tienen la plata, todo, pero no quieren.
¿Qué va a ir un carpa y a morirse de frío?
No, hay lugares... Mire, usted sabe que en una de las giras que hemos hecho con el programa, yo me fui a Sorrento, en Italia.
Sí.
¿Y sabe dónde paré?
En una carpa.
En una carpa.
En un camping, no, en un... como en un...
Entonces,
en un bungalow.
Lo que me va a contar.
No, y estaban...
La única posibilidad de que usted me contara eso es que parara en una carpa.
Claro.
No. Me voy a contar lo de la casa rodante. Estaba lleno de alemanes, holandeses, rusos.
Ah, pero están todos locos, ¿vio?
Bueno, no sabe las casas rodantes que tienen los holandeses.
Bueno, pero eso porque son medio raros. Se creen todo.
No sé si se creen todo, señor. Me gustaría vivir en una casa rodante de los holandeses, no sabe lo que son.
Los holandeses, no sé.
Bueno, pero...
Una hermosura.
Ahora, acá hay una cosa que dice, antes de... cuando vaya a comprar una casa rodante, súbase al techo. Ah, que está muy bien viajar arriba del techo, ahora que pienso.
No, es que el techo muchas veces se puede usar para llevar bicicletas, motos.
Claro, todas esas. Incluso uno puede subirse arriba del techo y pasar saludando.
Sí, bueno, salir ya es una carroza.
Salir de Levante con la casa rodante y usted arriba del techo, cruzado de piernas Dice, hola, sí. ¿Qué tal?
Tiene que tener cuidado con lo cuando pasa por los túneles y los puentes.
Sí, ahí te raspa muchas casas rodantes, pues si son muy altas, no pasan. Y si estás vos arriba del techo, chau.
¿Chau qué?
Chau, chau. Y saludando a Liberty.
No, bueno, señor, pero hay, sería, es verdad que hay gente, veo que hay personas que no pueden prescindir de mirar televisión, aunque sean vacaciones.
Sí, claro. Entonces, bueno, tienen televisión todas las casas rodantes.
Tienen y le ponen una antena. Entonces,
una antena, la antena hace cualquier... Te puede sacar un ojo la antena.
Bueno, en los puentes la dejan puesta la antena.
Claro, claro. No hay que pasar por ningún puente. Hay que hacer todo un recorrido sin puentes.
Ahora, ¿por qué no hablamos de los pararrayos de las casas rodantes?
Ah, bueno.
Tiene que tener obligatoriamente,
Sí. Que la antena misma.
Claro, esa que perdió en el camino.
Usted sabe, el año pasado, en Alemania, que usted decía,
sí.
¿Cuántas casas rodantes fueron destruidas por un rayo?
¿Cuántas?
No, no sé, yo le estoy preguntando.
No, señores, por eso no lo sé. Me imaginé que usted
tenía... Sé, nada, por eso se lo
¿y cómo lo voy a saber yo? ¿Por qué lo tengo que saber?
Se lo pregunto para tomar el examen, ¿no?
No, bueno, pero se
para saber.
¿Tenía un informe en la mano?
No tengo nada en la mano, señor. Pongo arriba de la mesa el informe.
Bueno, está bien, pero entonces no pregunte así. ¿Qué voy a saber yo las cifras de Alemania? Mi único contacto...
Lo único le digo que no se meta entonces con un tema.
Bueno, pero no es un tema. Le conté lo que me pasó en Italia viendo a alemanes y sus geniales casas rodantes y a los holandeses. Porque bueno, tienen todo lindo los alemanes y los holandeses.
Muy lindo. Y la excentricidad que he visto en los alemanes con casas rodantes es que muchas veces llevan atrás un jeep o una camioneta atada.
Sí, señor.
Claro, para después salir a andar en jeep.
Sí.
No, y una lancha.
Una lancha. La llevan arrastrando unas chispas que no puede ser.
Muchas veces va la camioneta que arrastra la casa rodante y atrás otra camioneta lleva enganchada.
Sí, sí.
Con una lancha.
Atrás y a veces otro auto y otra casa rodante, pero que son, por ahí son otra familia, ¿no?
Sí. Y último, el inodoro ese rodante que dijo.
El inodoro. Bueno, ¿qué le parece si consultamos a nuestros oyentes a ver qué es lo que opinan de este tema sensacional?
Bueno, a ver, mensajes que llegan a La Venganza a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también saben que hay un WhatsApp, que es exclusivo para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580.
Acá nos escribe Laura de Lanús por WhatsApp y dice: Alejandro, dijiste mi nombre después de tantos años que te escucho, gracias. Y agrega: me encanta la risa de Gillespie y cuando se enoja Barton.
Bueno,
qué lindo.
Escucharlo cada día mejora mi persona. Uy, Dios. Sebastián de Casilda, gracias.
Gracias por tantos momentos, tantos años. Mateo de Villa Crespo, desde Montevideo, nos escriben, dice: no me dejan dormir. Un abrazo para todos. Gonzalo Zagarra, desde Carrasco, y agrega: el himno dice orientales, la patria o la tumba.
Buenas y santas, soy Daniel de Martínez, de Martínez, sí. Y comparto una inquietud. ¿No les extraña la elección del nombre que les dieron algunas localidades? Villa Insuperable, Loma Hermosa, Loma de Zamora, Loma del Mirador, Tigre, La Plata. Bueno, algunos...
Algunos no.
Están bastante bien.
Sí.
Son bastante razonables. Y unos pocos de esos que usted dice no, pero... Sí, quizá el más llamativo es Villa Insuperable, ¿no?
Villa Insuperable, sí.
Pero los otros nombres son bastante razonables. Bueno, dale.
Acá nos escribe Benjamín Regino, de Monterrey, México. Dice: saluden a mi esposa Celia. Los escuchamos hace poco, nos reímos mucho. Y agrega: Estados Unidos es un país sin nombre como el trío que tienen ustedes.
Es verdad.
Soy Javier de Mar del Plata, quiero pedir que hagan la canción de La Hormiga y el Oso Hormiguero, que es del mismo autor que la del show de la Pantera Rosa.
Sí, qué linda.
Muy buena.
Sí, señor. Sí, está muy buena. Aquí, mensaje un poco, no lo entiendo del todo, dice: ojalá se pueda hacer el vivo, sería genial. No sé a qué se refiere. Pedro Lambertini admira a Dolina y su Lambertim. también somos varios países, se ve que es un grupo de oyentes, de Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Irlanda y España. Bueno.
Bueno, muchas gracias. Aquí, ¿tiene algún otro más por aquí usted?
Sí, Mario de Bahía Blanca nos escribe y nos sugiere, dice, gracias por divertirme todas las noches, sugerencia, ¿podrían hablar un día por semana sobre un prócer argentino?
No.
Bueno.
Los empecé a escuchar en enero del 2002, nos dice Adriano de Tunuyán, Mendoza, cuando me fui a vivir solo en plena crisis y no tenía televisor, solo una radio. Gracias a ustedes la pasé mucho mejor. Este año me decidí a empezar la construcción de mi casa y justo se vino la pandemia, así que sigo escuchándolos ahora junto a Guadalupe. Bueno, un cariño para los dos.
Aquí Mauricio, que dice que es uruguayo, pero escribe desde Leipzig, donde vive, dice, respecto al uso de la República Oriental, que hablábamos la semana pasada, en reemplazo del Uruguay, dice que Borges también usaba el nombre de Banda Oriental para referirse al Uruguay, y utilizaba el gentilicio oriental.
Bueno, soy Mario de Pilar. Hola, Vengadores. Comencé a seguir el programa por casualidad. De noche me ponía a escuchar radio, me puse a jugar, sintonizando emisoras del Brasil, y de pronto los encontré a ustedes, y así por 55 años.
Ah, bueno. Nos escribe Mary, por WhatsApp, y dice, Barton y el gaucho están muy equivocados con sus creencias sobre los lengüetazos de perro y supuestas propiedades curativas. Por favor.
Sin embargo...
hágase chupar por un perro, señora.
No, bueno, no, están muchas clínicas del interior del país, hay la guardia... Sí. Junto con el dispenser de alcohol en gel, sí, hay un perro atado para lamberte.
Mire, en cualquier momento la Organización Mundial de la Salud, lo único que le falta decir es que
Que llega a lamber por el perro.
Sí, sí. Hola, ya dijeron todo lo otro.
Ah, mira, dice, vivo en España y me entero por la venganza que mi admirado Wagenberg falleció en 2018 y yo no me había enterado. Dice, Anabel de la Villa Joyosa en Alicante. ¿Qué más?
Melisa Elisei, quiero pedirle al sordo si puede cantar Milonga Sentimental.
Puedo, sí. Ale, muy sentida y correcta tu interpretación de por qué nos mentás como República Oriental. Te agrego que, además de esa opción, nos refiere a lo que llamamos la Patria Vieja, previa al Uruguay Constitucional de 1830. Somos pueblos hermanos, en fin. Y me pide La Desvelada, que es una bella canción que cantaba Alfredo Zitarrosa. Dale, dale.
Hola, me llamo Joaquín. Lo fui a ver a San Justo cuando estuvieron en la Feria del Libro. El otro día hablaron de reglas de la mesa. Dijeron que no había niños en las calles. Y yo no voy a la calle, pero vivo en un barrio cerrado y salgo con mis amigos. Claro, pero dentro del barrio cerrado. Tiene 12 años, Joaquín. Y bueno, escucha, está en Ciudad Evita. Ah, entonces ya sé.
No, pero igual en el Gran Buenos Aires hay más chicos, sí.
Sí, sí,
hay. Hay muchos más chicos que aquí. Aquí no hay ninguno. No es que hay pocos, no hay ninguno. Yo hace ya bastantes años que vivo en este barrio, que es un barrio cualquiera de la ciudad de Buenos Aires, y aquí yo nunca vi un pibe jugando en la vereda. Nunca. Nunca, jamás, nunca. No sé si está bien o está mal, qué sé yo. Es algo que sucede. En general está mal porque en realidad no es que no salen porque no les gustaría, sino porque sería peligroso, incómodo. Y bueno, después de todo, ya si entras con que no conoces a nadie y no hay ningún pibe jugando, ¿a qué vas a salir solo a jugar?
Claro.
Nos escribe Norberto de Villavoz y dice, me gustaría que hablaran de la historia del Atlantis.
De la
Atlantis, de la ciudad sumergida, será,
no sé,
la Atlantis. Le pide Pregonera también, Norberto de Villavoz.
Qué lindo Pregonera, a veces la cantamos, pero a veces no la cantamos también. Eso es lo que tiene Pregonera. A ver si la puedo cantar. ¿Quiere que le cante un cachito de Pregonera?
Sí.
No estoy seguro de que me salga. Bueno, no me va a salir porque tengo Tengo que hacer tantas maniobras que para qué. Dolina y ¿sí? equipo, soy Claudio. Estoy en Campana. Gracias por tantas noches. Me encantó lo de los modales a la hora del té. Bueno. Y me gustó lo de los celos de Hera. Me encanta cuando hablan de mitología. Me gustó la versión de Aragán, de Karina, de Orlegui. Uh-huh. Sí, los escucho bueno. Hace 24 años. Eran mi compañía de estudios en el secundario. Bueno. Mi hija Valentina me pregunta de qué me río porque me pongo los auriculares y aparezco riéndome solo. Y, imagínese. Y me pide cornetín. Ajá, y la ciudad de la furia para el trío sin nombre.
Ah, sí, de eso.
Cornetín también es un tema que podría cantar un cachito ahora, pero el piano este es insoportable. Dale.
Nos escribe Liliana Calvo desde Oncativo, Córdoba. Dice: yo en la ruta 40, viendo a los motoqueros nudistas, y dice: muero por ver a Gillespie y al que lleva atrás.
No, va solo, va solo. El que lleva atrás es él también.
Sí, y dice: estoy saludando a Barton, que ya pasó desnudo también.
Sí, pasé más temprano. Cristian de Cava, qué raro que alguien diga que es de Buenos Aires citando a Cava, que sí. Sea denominación.
Es raro que alguien diga que es de Buenos Aires.
Sí, de la ciudad de Buenos Aires, dice un barrio.
Claro, porque en realidad, fíjese, uno está más ligado al barrio que a Buenos Aires. Mm. ¿De dónde sos? Soy de Buenos Aires. Bueno, eso cabe cuando uno está muy lejos, pero si vas sí. al colegio y decís dónde viví, en Palermo, en Almagro, no decís en Buenos Aires.
Pasa las ciudades grandes.
Hay muy pocos tangos sobre Buenos Aires, muchísimos sobre los barrios. Mm. Tangos de Buenos Aires son más acá, a partir de mi Buenos Aires querido, después el tango que se llama Buenos Aires. No son tangos que me gustan mucho a mí tampoco.
No, por ahí también muchos son escritos desde afuera de Buenos Aires.
O escritos desde afuera, claro.
Desde Europa, de París, ¿no?
Sí, pero no sé, sí.
No sé si en mi Buenos Aires querido, no es el caso, pero...
Sí, bueno, Cristian también es escrito afuera, sí.
De afuera.
Sí,
claro. Cristian de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto a la novia de Barton, dice: tenemos solo la versión de este, estaría bien saber cómo fueron los sucesos desde la perspectiva de la misma, dice, de mi exnovia. Bueno, pero no sé dónde está ella.
Bueno,
nos escribe Carlos Gaitán de Entre Ríos y le pide si alguna vez puede hablar de Encarnación Ezcurra y la mazorca.
Bueno, pero también forma parte de esos temas tabú de la historia argentina, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Mariano Saco dice: me molesta la gente de la radio que se hace la canchera. Bueno.
María Pía Galeana.
Estoy viendo a ver si lo dice por nosotros o qué, pero nosotros no.
Si es a favor o en contra.
Nos hacemos los tontos más que los cancheros. Sí, ¿sabe quién es el único que tiene chapa para hacerse el canchero? ¿Sabe quién es? Yo no lo sé, yo le pregunto.
Ah.
Estoy aquí mirando las ruedas que me pasan por encima una y otra vez y no terminan de matarme. Bueno, ¿por qué no le ponen al trío sin nombre el nombre de un accidente geográfico? Por ejemplo, el bache de Venezuela al 300, o una pileta pintada ahí en el piso. Bueno, o el parque que será rascacielos de lujo. Bueno, está enojado por algunas cosas que están sucediendo. Dale.
María Pía Galeano, desde Maldonado, dice: les escribo para explicarles lo del agua blanda.
No, gracias.
No, pero ya lo explicaron muchas veces.
Ya no lo explicaron varias veces.
Ya lo entendimos, ya está. Martín de Bariloche dice: sostengo un largo invicto en lo que a la no lectura de mi mensaje respecta. Espero no sea justo hoy la excepción. Bueno.
Perdiste el invicto.
Perdiste, Martín.
Gustavo Valente confiesa que le gusta el vals Pequeña en la versión de el admirado Horacio Molina y le pide.
Sí, está muy bien, una linda versión y el vals es estupendo, claro que sí. El viernes hablaste del nombre de la República Oriental del Uruguay, dice Luis. No somos del oriente, pero estamos al oriente del río Uruguay. Esa parece ser una explicación. Bien. Ana Elisegui. ¿Algún día te gustaría tocar algo del Cuchi Leguizamón? He tocado muchas veces cosas del Cuchi.
Sí, sí, sí.
Sí, más de una vez.
Con el trío también.
Sí, sí. Dale.
Último. Sí, Alberto Torchinsky desde el frío Bloomington nos escribe y dice: Dolina, nací y me crié en Caballito, a un par de cuadras de Primera Junta. El otro día usted comentó que por un tiempo usted pasaba todos los días por ahí. ¿Podría amplificar el motivo de su paso por tan sagrado suelo?
Lo expliqué, que me tomaba el colectivo desde Almagro hasta Primera Junta, sacaba la cabeza por la ventanilla,
sí.
Después me lo tomaba de vuelta y sacaba la cabeza por la ventanilla. Eso para cuando me lavaba la cabeza.
¿Para qué aparejo?
Para secarme parejo. Bueno. Yo no tengo más mensajes.
Bueno, hay muchísimos, pero también hay que cumplir con los compromisos comerciales de la tanda, por ejemplo.
Hagamos una pausa, entonces.
7:50.
Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 7:50. Una señal.
AM 7:50. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50. Y recuerden que también estamos en contacto en redes, nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Ahora mismo podés escribir ahí.
Hablaremos esta noche de los incendios de Hangzhou, una ciudad china que alcanzó su apogeo ya por el año 1200, justamente cuando Marco Polo viajó, ¿no?, a la China. hemos dicho en varias oportunidades que la mayoría de las viviendas de la ciudad de Hangzhou estaban hechas de madera y de bambú. Además, las calles eran laberínticas y estrechas, y las casas estaban pegadas unas a otras. Por ese motivo, se producían incendios terribles y muy difíciles de detener. La frecuencia de incendios en Hangzhou era notable. Y eso es lo que ha llevado a viajeros e historiadores a reseñar ese fenómeno cada vez que se escribe acerca de ese lugar, ¿no? Los distintos cronistas que visitaron la ciudad y que tuvieron la posibilidad de hacerlo varias veces decían que cada vez que volvían a Hangzhou se encontraban con un lugar completamente extraño, porque las mudanzas, las nuevas construcciones y las medidas que se iban superponiendo para luchar contra el fuego hacían que la ciudad cambiara de aspecto todos los años. En ninguna ciudad china el peligro era tan grande. Otras capitales del norte tenían grandes avenidas que las atravesaban y delimitaban los barrios. De esa forma, bueno, los incendios quedaban limitados generalmente. Cuando terminaba el barrio, también terminaba el incendio. Sin embargo, en Kaifeng, que era la capital de los Song del norte, los incendios eran más graves. La población era densa, y exceptuando la gran vía imperial que conducía de la puerta sur del palacio a una de las puertas de las murallas, se producían incendios que terminaban con la mitad de la ciudad. Había un incendio, chao, toda la ciudad. En Kaifeng apareció la primera organización destinada a la lucha contra el fuego. Una organización, que ya describiremos, que fue imitada después en Hangzhou. En el año 1132, por ejemplo, el fuego asoló a la ciudad 4 veces. En la quinta, octava, décima y décima segunda luna. Al año siguiente, 5 veces. Cuentan los cronistas que se desplegaba el fuego con una voracidad tremenda. Destruía 3 kilómetros cuadrados por hora. Los afectados estaban autorizados para acampar en los monasterios budistas que había en los alrededores. Cuando el fuego se apagaba, para solucionar los problemas de vivienda, la venta de bambú, de esteras y de tablas de madera quedaba exenta de impuestos, por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas con las mismas características que se volvían a incendiar al poco tiempo. No quiero pensar que alguien provocaba incendios para beneficiarse con exenciones impositivas o beneficios inmobiliarios. No me cabe en la cabeza que los chinos pudieran ser tan sotretas como para hacer una maniobra como esa, que es propia de pueblos inciviles.
Sí.
En 1137, cuando un incendio destruyó 30.000 viviendas, se imitó la organización que habíamos anunciado de la ciudad de Kaifeng. En los barrios más poblados se ponían unas torres de observación. Había unas 10 torres en total. Si aparecía humo en algún lado, los soldados que estaban de guardia anunciaban el comienzo del incendio alzando banderas y prendiendo faroles. Y el número de faroles y banderas permitía conocer el lugar del incendio. Por ejemplo, si se declaraba fuego al sur de la puesta celeste, los guardias alzaban 3 banderas. Si había alcanzado la zona norte, 2 banderas, y una sola si es que un humo sospechoso aparecía fuera de las murallas. Bueno, no parece nada que sea capaz de detener el fuego. Más
no,
o menos,
señor.
Mente, no. Hay humo por allá, bueno, poner a 2 banderas, estamos salvados. La ciudad se dividió en sectores para luchar contra los incendios. Eran 14 en el interior de las murallas y 8 en el exterior. Se formó en el ejército un cuerpo dedicado con exclusividad al problema del fuego, que eran 2.800 hombres. Estaban equipados con, atención, cubos de agua.
Baldes,
muy bien.
Sí.
Soga, banderas, otra vez la utilidad de la bandera en incendio. Hachas, sierras, faroles y ropas no inflamables, eso llama la atención. Andaban por la calle con unos baldecitos colgando la espalda y se los reconocía por eso, O sea, a falta de manguera, el bombero iba con un balde en la China, en Hangzhou. Entre los 2.800 efectivos destinados a prevenir los incendios, había unos que se encargaban también de vigilar las calles. ¿Para qué? Escribió Marco Polo, vamos a ver qué dice Marco Polo.
A ver.
Una parte de los guardias patrullaba las calles para ver si alguno hacía una fogata o prendía luces en horas no permitidas. Si una vivienda era sorprendida en falta, te hacían una marca en la puerta y a la mañana siguiente el propietario debía comparecer ante los magistrados. Si no podía presentar una excusa válida para prender un farol en horas prohibidas, bueno, venía la condena.
Bueno,
así que, claro, es que a horas de la madrugada no debía prenderse ningún fuego, estaba prohibido. El que te sorprendía haciendo eso, te obligaban a mudarte a otro lado, o no te daban leña por un cierto tiempo. Aquellas medidas debieron resultar penosas para los habitantes de una ciudad en la que la vida nocturna siempre había sido muy intensa. Muchos establecimientos se mantenían abiertos hasta altas horas de la noche. Faroles multicolores no, es mucho mejor multicolores.
Sí, claro.
Iluminaban la entrada y el patio de las tabernas, las casas de té y los escaparates de las tiendas, bueno, hasta que vino esta medida, ¿no? Cuando vino la medida se apagaron todos los faroles, incluso los del alumbrado público. Y el que transitaba de noche debía hacerse acompañar por alguno de los hombres de la cuadrilla de prevención, que sí tenían faroles aprobados por el emperador. A causa de la frecuencia de los incendios, los grandes comerciantes de la ciudad consideraban prudente almacenar sus mercancías en edificios que habían sido construidos cerca de los cursos de agua, que eran muchísimos en Hangzhou, había un montón de canales. Y ahí vivían las familias ricas, que alquilaban esos depósitos a precios altísimos. Es decir, que todos los habitantes vivían con miedo, el pánico era frecuente. Un curioso decreto imperial prohibió a la gente que se aterrorizara al enterarse de historias de incendios o que entrara en pánico al saber del inicio de un incendio, ¿no?
Sí.
Estaba prohibido tener miedo. La administración debía también impedir los robos, porque los ladrones encontraban una ocasión favorable durante la diáspora que seguía los incendios. Y le llamaban a estos chorros los seguidores del fuego. Digamos para terminar que un gran número de supersticiones se producían por el temor al fuego. Disparadores del fuego podían ser, por ejemplo, el encallamiento de una ballena en los bancos de arena del río Chiquián, el mal humor del emperador, provocaba incendios, el vuelo de pájaros contra el viento, el rapto de alguna muchacha hermosa por parte de un enamorado no correspondido. Cuando tal cosa sucedía, la superstición popular decía que se venía el incendio, se venía. Lindas historias estas de la ciudad de Hangzhou. Vamos a ilustrar este relato con el hermoso tango que se llama La luz de un fósforo. Escucharemos en la estupenda versión del ya mencionado hoy Horacio Molina.
Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental al fin surgió la tarde aquella, después que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero, duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después con otro cristal cambió el color y ya no eras. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero, duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, La luz de un fósforo.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
750.
Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hay que cuidar la vela porque hay procesión para rato. Un informe acerca de cómo cuidar y alargar la vida de nuestros electrodomésticos. Muy pocas veces pensamos en Helios. Sí. Y el electrodoméstico se descompone porque nos da pereza emplearlos apropiadamente, no leemos los manuales de empleo, sí, o por ahí hacemos algo mal sin saberlo. Aquí encontrarás, oh joven borrega que escuchas este programa, consejos para que tus aparatos no se dañen antes de tiempo y aumente su vida inútil, sí.
Sí, ¿a usted cuál le viene durando más?
A mí el que me está durando mucho es la plancha.
La plancha. Porque no la usa.
Claro, me parece claro, que era sí, de mi madre o de mi abuela, posiblemente.
Porque la tiene de adorno ahí en un rincón.
Sí, además como no es tentadora para robársela, me dura mucho. distinto el caso de, por ejemplo, bandoneones, libros valiosos, los libros de Horacio Ferrer, todas esas cosas me las roban.
Bueno, pero no son electrodomésticos esas cosas que...
No, no. No, pero licuadora tuve una que desapareció. Me parece que me la pidieron prestada.
Claro.
Y después no me la devolvieron. Veo como eso. Ay, préstamela que me quiero hacer un jugo. Un
pero ¿quién pide prestada una licuadora? Es raro porque...
Dorio, ponele.
Siempre Dorio pide las cosas.
Dorio viene de visita y se lleva la licuadora porque... Mirá, viene una, a visitarme una persona, me gustaría hacer un banana con leche. Mañana te la mando.
Te la claro, mando bueno.
Por la moto, dice. Y no me la devolvió más, ¿eh?
Y bueno, pero por eso.
Y se pasaba con la licuadora, le dio muy mal uso, porque a mí me contaron los vecinos, sí. Incluso lo denunciaron, porque... Hacía banana con leche a las 3 de la mañana.
Sí. Y porque a él le dan por a esa hora por consumir lácteos.
Claro, él
claro.
Termina tarde de trabajar, se toma un licuado.
Llega, claro, llega del
empieza
trabajo.
Empieza a trabajar a esa hora.
Y hace un banana con leche y todos felices. Bueno, aquí tenemos, me imagino yo que estará aparato por aparato. Primero la lavadora, a ver qué dice.
El lavarropas.
El lavarropa, sí. No podemos saber qué dice. Vamos a ver.
Sí, yo tuve un problema. Este fin de semana tuve un problema con mi lavarropa.
¿Qué le pasó?
Porque me dijeron que hay que cambiar un filtro cada tanto, que hay que limpiarlo, porque se le junta la pelusa como al ombligo.
Todo lo que se diga sobre el lavarropa son todas mentiras y no hay que cuidar el lavarropa. Métale la ropa dentro y chao.
Bueno, pero me dijeron y saqué ese filtro y ahora no lo puedo volver a poner y ahora no me anda. Porque...
Si no lave la ropa cuando se baña usted.
Sí, señor.
Sí. Aprovecha el mismo jabón.
Eso, Te bueno. Se baña bien con jabón y la ropa la deja en el piso de la bañadera.
Sí.
Y entonces usted la va pisando con las patas, como quiera ese vino.
Sí.
Y le va cayendo el mismo jaboncito.
Ya, el jaboncito que usted se lava le cae arriba de la ropa y todos son felices.
¿Usted con esa ropa, hace los shows?
Sí, efectivamente.
Bien.
Vamos a la heladera, que me parece más interesante.
Bueno.
El cuidado de la heladera comienza cuando todavía no llegó a tu casa la heladera. ¿De dónde fue?
Cuando viene...
No se la puede dejar sola.
En el flete. Cuando viene la heladera en el flete, usted ya tiene que empezar a cuidarla.
Ah, sí, sí. Claro, porque hay que transformarla en forma vertical.
Claro.
Mira, ¿cómo va a traer la heladera acostada? ¿Qué se cree que es eso?
Sí, pero es más cómodo.
Sí, bueno, pero yo he visto que hay quien la lleva acostada. No, no solo eso, sino que no se debe inclinar más de 40 grados, claro, por el calor.
No, señor, en el ángulo.
En caso. Sino el aceite del torno de la heladera se sale y daña todo el sistema.
Sí, bueno.
No le salen con aceite, le salen.
Y igualmente cuando le traen la heladera y ya está en su casa, usted tiene que dejarla descansar varias horas.
4 o 6 horas, no 5.
No.
O 4 o 6. porque si no, el aceite también se sale. Después, no guarde platos calientes en el refrigerador.
Sí. Nada muy caliente. ¿Sabe qué? Conviene... ¿Qué tal? Buenas tardes, porque...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va?
Bienvenido,
Nosotros siempre decimos con nuestras heladeras de sustentables...
Claro.
Que no contaminan el ambiente...
Pero que consume, no son eléctricas, son...
Consume muy poca energía.
Muy poca o nada, no se enchufan directamente, son...
No.
¿Sabe qué? Energía eólica.
Bueno, por eso le digo con
el
viento.
La pone al viento y abre la puerta y el viento refresca todos los alimentos.
No, señor. Lo que decimos, por favor, es que no nos pongan cosas calientes. ¿Por qué?
Nunca supe por qué. Si es el lugar más adecuado.
Se arruina.
¿Dónde va a poner algo caliente?
Claro.
Bueno,
siempre y cuando usted quiera que se le enfríe.
En la estufa voy a poner el plato caliente.
Tengo algo caliente, lo quiero enfriar, bueno, que tengo heladera entonces.
Pero usted hace mal uso. Nosotros le decimos, si es posible, ponga las cosas bien frías adentro de la heladera.
Claro, porque que ya están frías y enfrían las otras.
Porque si no se arruina, ¿comprende?
Sí, tiene razón, claro, claro.
En realidad, me imagino
que... Es igual que lavarropa, mejor no usarlo. Ahí sí, así le dura muchísimo, ¿no? No ponga ropa sucia en el lavarropa.
Y no, bueno, sería lo ideal.
Bien limpia.
Estamos hablando de condiciones ideales. Lo mismo si usted, por gusto, porque hay gente que por gusto, abre y cierra la heladera todo el tiempo.
A mí me encanta
abrirlo dos veces.
Yo abro la puerta y miro lo que hay en el primer estante. Después cierro. Abro la puerta y miro lo que hay en el segundo estante. Después cierro.
¿Y cuántos estantes tiene?
Dos nada más, y no abriría más la puerta.
Claro, a mí me gusta en el verano abrir la puerta porque está fresquito.
Sí.
Para refrescar, incluso abro así,
se abanicándose,
¿no? Para abanicarme con la puerta de la heladera.
Bueno, por gente como usted, las heladeras no funcionan.
Una cosa que le doy la idea, ¿no? Mucho mejor que el acondicionador de aire es la heladera, la puerta abierta y adentro un ventilador.
Ah, que le larga todo. Bueno, sí, pero...
Sí, ¿por dónde saca el cable del ventilador para enchufarlo?
¿Y si la puerta va a estar abierta? Por la puerta.
No mete adentro el ventilador.
No, claro, y después cierra la puerta. Es inútil, por no decirlo.
Está buscando todavía el enchufe adentro de la heladera. Ahora, discúlpeme, perdón. Una nota al pie muy breve, que es una denuncia que quiero hacer de las heladeras nuevas.
Sí.
Que les ponen muchos stickers en la puerta, después no se pueden despegar. Están haciendo, y esto nadie lo está denunciando, las hueveras muy planas. O sea, la huevera tiene que ser cóncava para que pueda contener al huevo.
Pues si no se le caen los huevos.
Bueno, yo tengo una heladera.
Incluso hay cuidado porque hay motores de heladera que vibran mucho.
Sí.
Claro.
Y vio que empiezan a tintinear todas las botellas adentro y los huevos... Se le chocan uno contra el otro y se le raja.
Sí, a la mañana se levanta y tiene flan hecho.
Ahora,
la pregunta es, se la voy a hacer, esto es Radio Verdad.
Sí.
Radio Verdad.
Sí.
Estoy teniendo muchas dificultades en hacer huevos duros.
¿Por qué?
Compré unos huevos, yo los meto ahí en
agua.
En el hervidor, hago hervir unos cuantos minutos... Y a veces muchas veces se me rompen. Otras veces no le puedo sacar la cáscara.
Sí, porque tiene otra capa gomosa.
Queda muy, muy pegada al huevo. Y otras veces, atención, esto los oyentes por ahí, hay alguno que sabe. Debe ser por la clase de huevo que compré.
Sí, debe ser.
Y otra vez, no alcanza la yema del huevo a solidificarse lo suficiente por mucho tiempo que...
Le hago una pregunta técnica.
Sí,
por cuando usted, lo que aconsejan siempre es sacar el jarrito donde están los huevos con el agua caliente, ponerlo en la pileta de la cocina
con agua fría y enfrío los huevos.
Sí, enfriarlo varios minutos los huevos.
Sí, señor, lo hago.
Bueno, bueno,
lo hago. Para mí son los huevos. Ahí dice, una gota de vinagre hay que echarle al agua. Ahí soné porque no tengo vinagre.
Bueno, usted quiere comprar.
Voy a comprar vinagre. ¿Para qué? Para el huevo duro, el tipo me dice, está loco.
Bueno, pero es verdad que estamos consumiendo unos huevos muy dispares.
Cuidado porque los huevos que me compré son los peores de mi vida. Son pequeños.
Sí.
Muy blancos.
No, por eso, porque usted los compra en el supermercado o algo así.
Sí, claro.
Bueno, no, yo tengo a un señor que me los trae a mi casa.
Sí, claro. Te los entrega confidencialmente.
No, señor.
Te lo deja en la puerta, dice, ahí le puse los huevos en la puerta.
No, señor.
Toca timbre y me dice, Patricio, acá están tus huevos. Y digo, menos mal que viniste porque... Te estaba esperando.
Sí, el huevero. Lo que
está dos horas.
escúcheme, lo que tiene que tener cuidado que el huevero no deje el auto estacionado con todos los huevos en el baúl al rayo del sol todo el día, ¿eh?
Y porque, cuidado, porque le pueden hacer pollito.
Claro. A la vuelta, cuando termina la vuelta, ya son pollos, le vende los pollos.
Bueno, dice, cuidado, los modelos modernos no necesitan que los descongeles un par de veces al año. Nada más. Yo nunca descongelé mi heladera ni ahora, ni nunca, y es un modelo del tiempo de la inundación.
Bueno, porque tiene que ser modelo no frost.
Ah, ¿qué? ¿Qué?
No frost. Usted va y la pide así. ¿Quiere una heladera? No, no frost.
¿Como
no,
nieve?
Sí. Claro, no frost. Que no hace nieve, no congela.
Que completamente no... seco el habitáculo del congelador. No entra...
Sí, es como una morgue.
Es un frío seco el que te hace, sí, ¿no? Sí. A mí lo que me pasa es que si pongo el dedo húmedo en la parte del congelador, se me queda pegado el dedo.
Sí, claro.
Ahora, discúlpeme, ¿usted qué hace poniendo un dedo húmedo en el congelador?
Estoy viendo a ver si se me queda pegado.
Sí.
Bueno, la parte posterior del refrigerador es muy delicada. Y cada tanto hay que limpiarla. Yo nunca la limpio en mi vida, ni sé lo que debe haber detrás del heladero.
Lo que debe haber ahí. ¿Sabe que quizás está el bandoneón ahí atrás, fíjese? No.
Estaba pensando exactamente eso.
Si usted da vuelta a la heladera, mira la parte trasera, se va a encontrar con una reja.
Sí.
Ahora, ¿eso cómo lo limpia usted?
Con un plumero.
Claro.
Se saca la pelusa.
O lo sopla también.
Sí.
¿Cómo cuidar tu lavavajillas? Primero, no tengo lavavajillas.
Muy poca gente tiene lavavajillas. Sí,
no es popular. ¿Cómo funciona? A ver. Buenas tardes, venía a comprarme un lavavajilla.
Bueno, un lavaplatos. Por supuesto, si se trata de hacer recomendaciones de buen uso, les pedimos por favor que saquen todo lo grueso de lo sucio que esté el plato.
Claro, me imagino que así como en la heladera hay que poner cosas frías y en el lavarropa ropa limpia, acá los platos tienen que estar inmaculados cuando usted los pone a lavar.
Bueno, no sé si inmaculado, pero sáquele todo lo pegajoso, todo lo que...
Saco todo lo pegajoso, para eso los lavo. Una vez que se meta en la pileta, sacarle todo lo pegajoso con el estofado, lo lavo yo.
Bueno, pero usted no quiere colaborar, bueno, está bien.
No, lo único que falta es que yo le tenga que ayudar a lavar los platos al aparato que me compro.
Bueno, a ver qué dice el informe, porque hay modelos importados muy muy sofisticados.
¿Cómo son?
Los mejores son los italianos, los fabricados en Italia.
No me diga.
Tienen distintos...
Italia siempre se destacó por eso.
Tienen distintas bandejas en donde usted pone, de repente en una pone platos, en la otra pone vasos, en otra pone cubiertos, en otra pone fuentes.
Sí, ¿y qué sucede ahí? ¿Les cae agua?
Sí, se cierra herméticamente y empieza una lluvia de agua y espuma adentro. Ah,
es como los lavaautos, digamos.
Claro.
Así funciona. ¿Pero no se rompen mucho los platos?
Hay que ponerlos bien. Claro. Hay que ponerlos bastante, digamos, no del todo sucios y bien colocados, porque es inestable. Hay que tomarse su tiempo para poner las cosas en la lavavajilla.
Bueno, lamentablemente lo voy a prescindir. ¿Cómo cuidar el microondas? No hay que poner nada arriba del microondas. Esto no lo sabía yo.
Tengo de todo arriba.
Torero, por empezar, cosas muy artísticas arriba del microondas. Con una carpetita también lo tengo. Yo cada vez que pongo una cosa arriba de algo, le pongo una carpetita. Pues tenía una tía que me tejía carpetitas para poner las cosas. Entonces en mi casa no hay nada que esté directamente arriba de una mesa, de un armario, de un estante. Todo está arriba de una carpetita.
Pero escúcheme, por ejemplo, el celular, los anteojos, cuando se los saca.
Bueno, tienen una carpetita también.
Claro, cada cosa. ¿Por qué las tías no apoyan las cosas donde hay que apoyarlas?
No, no. a todos le tejen una carpeta. Los floreros, los ceniceros, todo.
Sí, todas las cosas, sí, los jarrones.
Los jarrones, claro, sí. Bueno, después, evite calentar los comestibles que pesan poco separadamente. No entiendo cómo que pesan poco.
Sí, comestibles livianos.
Claro, un panqueque, por ejemplo.
Un panqueque no le va a quedar lindo, me parece.
No, pero por ejemplo, yo creo que se refiere a la masa, porque digamos, hay cosas que se calientan más rápido que otras, digámoslo.
Sí, sí. Dígamelo a mí.
Bueno, pero bueno, si usted tiene, por ejemplo, algo con mucho componente líquido, se le va a calentar más rápido.
Claro, que... sí. En cambio, si usted saca del freezer, por ejemplo, una milanesa que la tiene ahí desde el año pasado, sí, y hasta que se le descongele va a pasar, le va a tener que pegar 20 vueltas.
Sí, ahora si tiene agua, sí se le va a calentar.
Ahora, por ejemplo, si usted calienta una papa, está hasta 24 horas caliente.
Ah, bueno, pero las papas calientes son así.
Sí.
Es una propiedad de la papa caliente. Sí, sí.
No se fría más.
Le pasó una papa caliente, dice, es un dicho, ¿no?
Ahora, además, cuidado usted que tiene problemas con los huevos.
Sí.
Los huevos y el microondas no son buenos amigos, ¿eh?
No, yo no. No.
Le pueden explotar los huevos adentro, si
sí,
lo
sí, 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 ha habido casos en Estados Unidos. Nunca enciendas el horno vacío. Ah, yo eso no sabía. Bueno, ¿para qué lo vas a encender así?
Y para probarlo, para ver cómo gira.
Claro, para ver si anda.
Sí.
El dispositivo se puede desarticular. Listo, nada más. Esas son mis únicas palabras. Cuidado que hay un peso máximo de la comida que puede meter adentro, ¿eh?
Y sí, si usted...
Tiene que averiguar al fabricante.
Uno no puede, digamos, yo tengo por regla que puedo meter adentro todo lo que entre.
Sí, claro. No, que tiene
sí,
que
sí, girar. Cuando no entra más, no lo meto más.
Tiene que girar la base.
Claro, tiene que poder girar. Si no, se encarga. Claro. Y eso...
Si usted le mete adentro una pata de chancho, sí, no anda.
No, pero usted pone un pollo. Si es pollo de pata larga, se le queda encastrado. Pero si usted lo mutila un poquito antes de meterlo, le entra entero.
Ahora, hay platos que no sirven para el microondas. ¿Cuáles son?
Hay algunos que quedan demasiado como húmedos, gomosos.
Sí, bueno, todo la pizza, por ejemplo.
Claro, todas las harinas, las pastas no van en el microondas.
No. Las pastas para descongelar puede ser, sí. Pero...
Sí, pero se cocinan.
Bueno, cuidado con las tostadoras. Vamos a cambiar. No permitas que caiga agua dentro de la tostadora. No la laves. No laves la tostadora. ¿Y entonces
no.
cómo? Ah, acá estamos en un problema sanitario, señor.
No se lava la tostadora.
Ah, no se lava, que está pedazo de pan de...
No,
del año 35.
La da vuelta cada tanto y la sacude, que caiga todas las migas.
Sí. Lo que se sacude no se lava, decía mi abuela.
Estoy sacudiendo la tostadora que caigan todas las amigas.
Las migas, señor.
Las migas, señor.
Ah. Cuide que no haya objetos inflamables al lado de la tostadora. Por ejemplo,
claro.
Cortinas. Por ahí se cortina dentro de la tostadora.
No, es un peligro porque la tostadora se pone incandescente.
Sí.
Por supuesto que consume la energía del chocón, se la gasta en dos tostadas.
Las tostadas son medio chocón.
Sí, sí, es muchísimo el consumo.
La tostadora que tengo yo tiene dos velocidades.
¿Ah, sí?
Nada y quemada. Así que usted o la saca y es como si no hubiera puesto la rodaja de pan, o ya la saca carbonizada. Tiene dos velocidades.
Sí, lo que tiene que tener cuidado también que la pieza de pan que pone adentro no sea más grande que la rendija.
Y no eso... entra, si no.
No,
y no la ponga de prepo.
No.
Y no la puede sacar.
Claro.
Claro, le queda. Sí, la tiene que carbonizar y se le hace ceniza.
Y bueno, pero además no la puede sacar porque se quema, no puede meter los dedos.
Claro.
No, ahora, acá le quiero hacer una pregunta técnica.
Sí.
Si usted, por supuesto que no hay que meter los dedos, esto es real. Pero si usted, bueno, lo mete, por la circunstancia que fuera.
No, se quema.
Pero muere primero, ¿por quemadura o por electrocutarse? ¿Qué es lo que provoca más daño?
Ah, tiene razón, claro, porque todo eso es al mismo tiempo electricidad y fuego.
Claro, pero ¿de qué muere?
Más tarde o más temprano, el propietario de una tostadora es picha.
Sí, el propietario de cualquier cosa es picha.
Como todos nosotros, ¿no?
Sí, más tarde o más temprano.
La batidora. No la utilices para moler comestibles demasiado calientes y recién cocidos. ¿A qué se refiere? ¿A moler qué? Yo no muelo nada con la batidora.
Sí, puede, sí. Una multiprocesadora puede tener.
Claro, esto puede ser para alguna...
Bueno. Por batidora yo entiendo esa cosa que esa maneja, y ni siquiera es eléctrica.
Yo entiendo por buchona, una compañera buchona.
Batidora. Claro, para mí eso es una batidora. Alguien que va y dice, señorita, mire este niño... no tengas tu batidora de mano encendida a lo largo de un buen tiempo para que no se sobrecaliente. No sé de qué está hablando.
Está hablando de las famosas mini pimer, esas batidoras que son, sí, de mano y que muchas veces, como el botón es muy simpático, tiene un pulsador que se aprieta, la gente lo tiene prendido un montón de tiempo sin batir nada.
Claro. Porque si no, le bate en falso, lo que llamamos técnicamente batir en falso.
Sí, claro. Eso es tremendo para cualquier instrumento.
Claro, que es el buchón que buchonea mal encima.
Bueno, no tengo más. Bueno, no tengo más ganas, bueno. Eso quiero decir.
Lo cual es decir otra cosa.
¿Qué otro electrodoméstico se puede romper?
Mire, a mí, yo lo que quiero decir es que la industria del electrodoméstico se ha estancado. No hay, hace muchos años no hay novedades.
No hay nada, señor.
No hay novedades, siempre lo mismo.
Cada rato salían cosas nuevas.
Sí. Es siempre lo mismo y las cosas funcionan, excepto, no funcionan.
Excepto la aspiradora que tiene Luis Piedrahíta, robotizada, que anda sola por el departamento.
Eso no me digas.
Ah, sí, sí, sí.
Oh, yo quiero una. Pero acá no hay de esas.
Sí, no. Que hay. Usted la manda, pero, a pedir, va.
Mirá, si por ahí viene a lo mejor a visitarte alguien y vos lo dejás solo por un momento.
Sí, aparece con ruedas la aspiradora. Pero
aparece, ¿va? Por ahí el tipo, si usted invita a algún amigo pesado y el tipo ve venir... La aspiradora, que lo desconoce, sí. Por ahí agarra y pum, pum, le tira un tiro.
Sí, sí. Ahí la aspiradora, le dicen a una amiga, sí.
Sí, yo, mi amigo Humberto Wagner, por ejemplo, de Casero, el Palo, es un tipo que, como vive en Casero y a veces se pone fiera la cosa, anda a veces anda cansado.
Sí.
Y una vez fue a casa de un amigo que se había comprado una aspiradora de esta.
Sí.
Y también, él estaba ahí sentado esperándolo, mi amigo se estaba cambiando, el otro.
Sí.
Y le entró, Palo nunca había visto una de estas aspiradoras. Le entró la aspiradora y lo desconoció.
Sí. Sí. Aparte tiene dos lucecitas que parecen dos ojos.
Ah, y medio que hace ruido.
Sí.
Y ahí nomás, Palo sacó, le tiró dos tiros, pero... la dejó seca.
Le rompió la aspiradora, señor, carísimo.
La aspiradora, pues se abrió. ¿Qué haces? Una aspiradora. ¿Qué aspiradora? Dijo.
No, porque es una...
Un disparo al aire de advertencia.
Es que es una aspiradora inteligente.
Sí, y tiene una característica sorprendente, que es que cuando termina de hacer su trabajo, la aspiradora, que usted le encomendó, le manda un mensaje al celular, que dice, ya terminé.
Y vos estás durmiendo. Bueno, me voy a comprar una de esas, me voy a comprar. Bueno, ¿qué le parece si ya nos vamos preparando para recibir a Manuel Moreira?
Bueno, pero eso seguramente será tras la pausa, ¿eh?
¿Cómo no?
7:50.
7:50.
Una década. 10 años. 10 años. En la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, y tal como lo anticipábamos en el bloque anterior, es el momento musical, el momento de golpear la puerta de la casa de Manuel Moreira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel? ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Acá, sigo encerrado.
Muy bien.
¿Usted tiene aspiradora?
Sí, tengo una aspiradora que solo me puede limpiar el living.
¿Por qué?
Porque tiene solo un living.
Porque tengo un living.
Sí. Ah, pues es lo único que tiene.
Sí, exactamente. No, porque en mi cuarto, o sea, es una de esas que limpia sola. Pero en mi cuarto tengo tantas cosas que no puede pasar.
Claro, ya me empieza a aspirar ropa, estampilla, dinero, todo.
Los zapatos.
Sí, todo. Tengo la misma cantidad de cosas sobre la cómoda que en el piso.
Ah, bueno.
Claro, inclusive. Como un amigo que ustedes conocen también.
Sí, señor.
Bueno, muy bien.
Bueno, sí. Si le parece, tenemos que convocar al sordo Dancé, y vamos a escuchar buena música.
Adelante.
Y ya llega a los estudios de Aire 750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Dancé. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va, Barton?
Sí. Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy. Vamos a ver cuál entra. Un momento, por ejemplo.
Un momento.
¿Qué le pasa? ¿Esa cuál es?
No, un momento es la canción.
Ah, perdón.
¿Cuál es un momento?
Sí, esta mía.
Adiós, qué raro fue tu adiós, espina y déjame como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar en sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me sigue y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
¡Qué buena versión!
AM 750. Una señal. AM 750, programación 2020.
Después de Lorina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las últimas noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 68%, temperatura 17 grados 5 décimas. Alberto Fernández repudió los escraches en las marchas opositoras. El presidente hizo referencia a los que sufrió Cristina Fernández y el juez Ricardo Lorenzetti. Además, consideró ridículo que se acuse al gobierno de pretender callar a la gente.
Lo que vimos hace una semana atrás en la puerta de la casa del juez Lorenzetti. Eso es, en cualquier lugar del mundo, eso es un escrache patético, vergonzoso. Que un medio ponga los lugares donde se convocan los centros de reunión de los que se quieren manifestar, como se manifestaron ayer, se ponga la dirección de la vicepresidenta, eso es algo increíble. Que en las manifestaciones se escuchen los agravios que se escuchan a los periodistas de medios que tal vez no piensan como los que se están manifestando allí, es algo que afecta, pero claramente, la convivencia democrática. Y que, irónicamente, todos esos digan que en verdad el problema es que los queremos silenciar, eso es casi ridículo. Eso es un conjunto de mala fe, de acciones de mala fe, que tienen muy en evidencia.
Además, criticó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por promover marchas en provincias con altos índices de contagios de coronavirus.
No es posible que después se desentiendan, porque yo la escuché a la presidenta del PRO convocar a la marcha de ayer. Y ahí la vimos disfrutar de la marcha de ayer. Y la verdad es que es algo realmente difícil de entender, porque esas marchas, además, convocan al contagio de la gente. En un momento en que la Argentina está pasando una situación muy difícil. Yo veía la marcha en Mendoza, en Córdoba. Son lugares donde la situación es extremadamente delicada. La ciudad de Mendoza tiene ocupada el 95% de sus camas y reuniones como las que ayer vimos solo potencian los contagios.
Para el FMI, la economía argentina caerá cerca del 12% en 2020. El último informe de proyecciones del organismo sostiene que el país tiene un dificultoso camino cuesta arriba con un retroceso de 11,8%. No obstante, prevé una recuperación de 4,9% para el año próximo.
De afuera.
Italia amplía las restricciones ante el rebrote de coronavirus. Las medidas incluyen la prohibición de fiestas y horarios más estrictos para los locales gastronómicos. El país registra un promedio de 5.500 contagios diarios. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 68%. Temperatura 17 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Bueno, para Adela de Claypole le piden los jazmines de San Ignacio.
No la sabemos.
¿No la sabe? Bueno, entonces sí. Vamos con
un
otra.
Un poquito.
Sí, arranque nomás que...
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ser mi amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recopa le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen fue la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, a ver, ¿está como para una samba usted, Lorena? Con la guitarrista.
Bueno.
Que la tiene ahí. Todos están con los pañuelos.
Sí.
¿Sabe bailar?
¿Qué pañuelos? Muy limpio.
Sí. ¿Sabe? En la samba me dijeron que es fácil de bailar.
¿De bailar?
O de bailar.
Hay
más.
Que tener limpio el pañuelo.
Sí.
Eso
primero. Y alegre el corazón.
Y alegre el corazón. La samba, hay que ser muy donoso para bailarla.
Samba del pañuelo limpio es un lindo tipo.
Está la samba del pañuelo, que creo que es...
No
del pañuelo sucio, blanco.
El pañuelo. Pero bueno, podría ser. ¿No quieres el samba del carnaval, por ejemplo? Que
de los mismos autores.
Las amitas también. ¿Por qué estás de Cuchi?
Sí, sí, claro.
De Cuchi y Castillo.
Uh-huh.
diablo para enamorarte. Y un empujón de diablo
aquí para Mario le piden las hojas muertas, mira.
Ay.
También del Cuchi, ¿no?
Sí.
El Cuchi Cuchi.
Está perfecta.
Está muy perfecta. Bien, la trompeta. Sí,
muy bien.
¿Esa es la suya o es la prestada? De...
No, no, la mía.
No es la de la radio, ¿no?
No.
No,
la de la radio no la use, ¿eh?
Sí.
Porque la usan todos.
Sí.
La agarran, vienen, la agarran a tipos que no saben tocar la trompeta.
Sí.
Le meten la trompa ahí.
Sí,
y quién sabe, al final del día anda a saber todos los microbios que tiene.
Bueno, es que es orden de la dirección que tenemos que todos saber tocar la trompeta. Hay que,
ah, ¿sí?
Entonces hay que estudiar, sí. Hay que practicar, si no, ¿cómo?
Para, eso es para los actos políticos.
Sí.
Que van a tocar la trompeta.
¿Vio las trompetas de los años?
Sí,
que
sí.
Suena la de la cancha también.
Bien.
¿Cómo suena en el...? Bueno, las hojas muertas.
Bueno, muy bien.
Acaba de entrar Villarreal en el estudio, a quien saludamos, por supuesto, que dejó su pedido de siempre, que es Blue Monk.
Sí, le gusta mucho.
Thelonious Monk.
Thelonious Monk, vamos.
Así que arranqué con eso. Thank you. Bueno, y podemos marcharnos con su propio instrumento.
Sí.
Cuando los santos vienen marchando, ¿le parece? Algo como mirá, para irse.
Mira cómo se me ponen los pelos.
No, bueno, no es para.
Bien rápida,
¿eh? Sí, sí,
bien,
¿a qué velocidad es?
Así, más rápido se puede.
¡Kilómetro! Algo así.
Vamos.
Bueno, dale, con todo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.